Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día viernes, otoño, una semana fría. Me acompaña Sofía García Eudoro. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien, sí, una semana fría y dura, diría yo.
Sí, triste por lo menos.
Sí, acá en Radio Duna estamos muy pendientes de la salud y recuperación de Francisco Aravena.
Le mandamos las mejores
vibras. A él y a su familia todas las energías, sí.
No podríamos saltarnos esto. No está nuestro amigo Arturo Fontaine por razones que no son dignas de ser reveladas, secreto profesional. Así que...
Triple X.
No sabemos.
Lo echamos de menos nada más.
No obstante, nos preparamos. No obstante, no esté Arturo, nos preparamos, sí, de manera contundente para un programa que ojalá sea entretenido. Tenemos películas, documentales, libros y algún alegato por ahí. Yo quiero comenzar comentando un documental de Jim Jarmusch que se llama Give Me Danger. Es un documental del año 2016 que se puede ver en Apple TV, según entiendo. Y se trata de la historia de una banda musical, The Stooges, una banda de rock cuyo líder es Iggy Pop. Fue una banda que surgió en el año 67 en Estados Unidos, que la componían los hermanos Ron Asherton y Scott Ashington y David Alexander más Iggy Pop. Solo tuvieron 3 álbumes.
¿Ya?
Y estos 3 álbumes son catalogados de precursores y
rupturistas.
Algunos creen que son los que dieron comienzo al movimiento punk, por lo menos en algún sentido musical. Tomó 8 años hacer Give Me Danger. Fue difícil encontrar material de archivo y financiamiento. Y según cuentan, y esto nació el año 2008, Iggy Pop le pidió a Jim Jarmusch que realizara este documental. Y la gracia radica en que el narrador de casi todos los acontecimientos es el mismo Iggy Pop sentado en un sillón, en lo que parece ser su casa, mientras Jim Jarmusch recrea...
Uno nunca ve a Iggy Pop en... Es situación muy, de reposo.
No, esto es muy, muy especial verlo a él como, no solo como narrador, sino que como una persona muy articulada. Entonces cuenta la historia de esta banda. No solo cuenta lo que le aconteció, que tiene que ver con un grupo que nace de la pobreza en Detroit. Nace de gente que vive en estas casas que están instaladas, llamémoslo así, en sitios...
¿Como la decadencia de...?
No, como personajes de tipo Sam Shepard.
Ya.
Que viven, llamémoslo así, en una precariedad
ahí, bueno, muy difícil. Me adoro el término, pero se les dice white trash a veces.
Claro, absolutamente. Bueno, estos personajes lograron crear una banda cuyo sonido es absolutamente reconocible, sucio, con riff muy poderoso y con un vocalista que hacía un show en la escena absolutamente impresionante. Como decía Jarmusch, recrea de manera visual el relato de Iggy Pop a través de registros de conciertos, películas antiguas que mete entre medio, fotografías, aparecen entrevistas entre medio. Algunos de los formadores del grupo están todos muertos, tuvieron muertes tempranas. Incluso parte de lo terrible de Stooges, esta banda hoy día considerada mítica, el último disco lo produjo David Bowie en el año 71, apareció en el 73, se llama Raw Power, un súper precursor. Y este documental cuenta la actitud subversiva de todos estos amigos perdidos que nunca triunfaron, que son de una clave para la cultura, que buscaban, eso sí, de manera muy deliberada la originalidad, un sonido sucio, rápido. Y cuenta Iggy Pop que su opuesto era Bob Dylan, que tenía estas letras muy largas, y él quería hacer letras que fueran hipercortas, golpearan, y además estaba enterado de todo lo que pasaba a nivel político, a performance. Entonces su show está lejos de ser una improvisación. Es un despliegue, una especie de acción de arte. Se tira al público, se mete durante mucho rato, se pierde. Y bueno, sencillamente a mí me parece que el documental es muy, muy interesante para la gente que le interesa la música, el pop, The
El
Stooges,
underground.
el underground. The Stooges no quieren expresar melancolía, sino sacudir. Y la potencia de su música, la rabia, la actitud que tienen, que detesta los discursos, que prefiere exhibir el cuerpo, va directo al sistema nervioso. Una de las canciones famosas es I Wanna Be Your Dog, que es bastante
Directo.
directa. No hay nada más que decir al respecto. En este documental el contexto es bastante central, son Estados Unidos los años 60, fines de los 60 y comienzos de los 70. Y lo terrible que quiero decir, y también es una esperanza, es terrible y una esperanza, es que estos tipos cuando terminan de grabar su tercer álbum, se van para la casa. Pasaron por Londres, gracias a Bowie, pero se van para la casa y se van a vivir con los padres y terminan siendo hiper reconocidos posteriormente.
Claro.
No van a gozar de ese reconocimiento, sin embargo, este documental es un homenaje a ellos. Le preguntaron en algún momento a Jim Jarmusch qué significaba para él y dijo que es una carta de amor, para mí es una celebración descarnada de los Stooges. Permite, como les cuento, ver el underground, la pobreza, las casas rodantes estacionadas, a eso me refiero con el mundo de Shepard, y también cómo los genios son capaces de conjugarse y armar una música que va a tener sobre todo repercusión en los años 90. Van a ser bastante utilizados o van a ser influencia de Sonic Youth, por ejemplo, de Nirvana, de ese tipo de grupo. Recomiendo a todos Give Me Danger, a todos los que les interese particularmente la música y los documentales. Mucha maestría de Jim Jarmusch, simple, contundente, capta la época, su temple, y uno lo deja absolutamente en onda.
Vibrante.
Vibrante, sí.
Fueron
Sí.
ganas de ir a...
De ir a tocar cualquier cosa.
Claro.
Punk.
Sí.
Sí, creo que tiene que ver
Hacer
con
un
esta época.
headbanding así.
Sí, es que el mundo deja de ser pop y se va transformando en algo cada vez más punk. Yo creo que hay que prepararse esto de una manera de sumergirse en eso.
¿Se viene el punk?
Yo siento que sí, porque lo establecido es la buena onda progre. Entonces el punk siempre reaccionó contra los conservadores y también contra la buena onda progre.
Claro.
Entonces, si uno piensa en qué haría la gente que está en el under, sin duda optar, no sé si por el punk, pero sí por un movimiento que vaya contra lo que está, llamémoslo así, establecido como normal. Y lo normal es demasiado blando, yo creo.
Claro.
Demasiados niños de cristal. Entonces, el punk pega ahí. Y yo creo que la derecha dura tiene algo de punk también. Y eso hay que tener cuidado, porque no todo punk es bueno. Hay música punk que es definitivamente muy mala.
Hay música punk que no se puede
Es un
escuchar.
asco. O sea, es un movimiento interesante y esta banda de Stooges es clave, digámoslo así, las canciones han perdurado. Pero a mí me dan ganas de saber de ellos, de su historia y también de por qué la gente reacciona con tanta furia. Son obras, de alguna manera, de arte hechas desde un lugar que tiene que ver con el resentimiento.
Y tiene que ver también con la expresión visceral
Sí, versus los
en el
discursos.
escenario y en el público. Genera una cosa de como una catarsis, por así decirlo.
Absolutamente, y además de esa catarsis genera que uno necesite tener contacto con los recitales, porque se hacen cada vez más importantes y más distintos a los registros, porque el cuerpo del vocalista es demasiado clave en el espectáculo, un show.
No, en el en vivo pasan cosas que no traspasan las pantallas.
Bueno, con Iggy Pop eso es aún más poderoso. O sea, pega salto. En un momento cuenta que están grabando y que no les salía la música, y se dan cuenta que era porque la música no estaba con la voz de Iggy Pop. Entonces Iggy Pop se quedó callado y empezó a saltar como un animal dentro del estudio, como si estuviera en el escenario, y apareció la música de los otros. O sea, necesitaban a este sujeto, y los otros no se movían, estaban como quietos, el bajista y guitarrista. Aparece nada más otro guitarrista que posterior que va a
Claro,
ser
que son,
Mark.
claro, son energías que arrasan
Sí,
con todo.
una curiosidad es que uno de los guitarristas de Bill Williams va a terminar, que sobrevivió, a diferencia de los hermanos fundadores, va a terminar trabajando en Silicon Valley, en un
Ah,
alto
ya, debe
puesto.
ser en algo así, en el mundo corporativo.
Y en un momento de su carrera en Silicon Valley lo llama Iggy Pop para que lo acompañe a recibir, a hacer algunos conciertos y entre otras cosas para recibir premios. Bueno, y sale, se saca la corbata, la chaqueta y su pinta y look de ejecutivo y se mete a rockear con la banda a todo cachete, a todo dar. Interesante, personajes con dobleces, capaces de tener subterráneo. Y David Bowie, un ojo muy atento, años 70, parece.
David Bowie siempre un paso adelante.
Sí, había descubierto que estos chicos brutos tenían mucho que decir. Sofía, coméntame alguna película para salvarme este fin de semana.
Hay salvación.
¿Tú crees?
Sí, parece que va a llover nuevamente.
Bueno.
O al menos en la zona más cordillerana habían rumores de... Secreto de un escándalo. Esta película está ya disponible en el streaming, está en Prime. Yo creo que parece que la habíamos mencionado en el contexto de los últimos premios Oscar. Es la que tiene por protagonistas ni más ni menos que a Julianne Moore y a Natalie Portman, dos mujeres muy atractivas como figuras, digamos, como actrices. Y es una película dirigida por Todd Haynes, que además tiene la particularidad de estar inspirada en una sabrosísima historia de la vida real, que fue todo un escándalo a mediados de los años 90 en Estados Unidos, que era la relación de, en el caso de la vida real, era la relación de una profesora, Mary Kay Letourneau, con un alumno de 12 años, Billy Fualau. Esta mujer fue a la cárcel incluso. Esto es considerado, claro, pederastia,
Pedofilia.
sí. Pero una vez que ya cumplió su condena, estableció una relación con esta persona, hizo familia, tuvo hijos. Y es entonces en ese caso de la vida real en la que se inspira esta película, los datos no son exactamente los mismos, pero claro, es una mujer de 36 años que se involucra con un joven de entonces 13. Ahora, yo pensaba, no es tan distinto a la historia del presidente de Francia, de Emmanuel Macron y su mujer. Ella tenía, si mal no recuerdo, 40 años y creo que Macron tenía 15, ponte tú, cuando ellos se enamoraron y están juntos al día de hoy. Ella era una mujer casada con hijos, etc. La misma aquí, entonces, la mujer que interpreta una Julianne Moore. Y lo que cuenta esta película es como muchos años luego de ya transcurrido todo el escándalo, la cárcel, el juicio, etcétera, cuando ellos también son una familia establecida, con hijos ya grandes, adolescentes, universitario incluso, es visitada esta mujer, Grace Atherton, por una actriz famosísima, es como si fuese Natalie Portman, y es Natalie Portman interpretada en la película, que va a actuar en una película inspirada en su historia y por lo tanto quiere acercarse a ella, quiere conocerla. Hay todo este trabajo actoral de la aproximación y luego lo que va sucediendo es bien interesante, como por un lado se van rompiendo ciertos prejuicios y por otro lado cómo van apareciendo capas y capas que delatan mucha tensión, una historia, un pasado que dejó claramente marcas profundas, emocionales y psicológicas en sus personajes, donde todo el tiempo se le trata de mostrar a esta actriz que está conviviendo con ellos y que de alguna manera lo está observando e investigando, que todo está fantástico, que esta fue una gran historia de amor y que todo valió la pena porque ellos siguen juntos, pero llega a crujir el aire de la tensión que se siente ahí. Van pasando muchas cosas interesantes, creo, que se develan a través de la actuación de los personajes. No solo de estas dos mujeres, también está muy bien hecho el personaje de este todavía joven marido que interpreta a Charles Melton. Tú lo ves a él como se va atrizando cuando tiene que revisitar su propia historia.
Yo de manera clandestina vi la película tiempo atrás, incluso voté por ella en un ranking, como una de las
Ah, pensé que
películas,
en la Academia de los
no en un
Oscars.
ranking nacional,
¿Ya?
como una de las películas del año pasado, porque es del año pasado. Me gustan mucho las actuaciones, son
Sí,
impresionantes,
hacen todo.
lo hacen todo. Creo que
Increíble
también,
la tensión que hay.
sí, la tensión y el joven, el todavía joven. O sea, está bien que tenga 12 años y todo ese tema, no aparenta eso, si los 12. Es
Pero
un
que en el
poquito.
presente ya tiene como 30.
No, por cierto, pero en ningún momento en la película yo creí que él fuera un niño, te quiero decir.
Claro, era
Bueno,
un púber en el fondo. O
era un
sea,
púber, un
te refieres a que ya
adolescente.
estaba entrando en su fase.
Sí. Eso, entonces, esa cuestión me pareció que sacaba chispa. Natalie Portman, más allá de los cagüines nacionales, muy bien, tiene un monólogo espectacular que es la película, y Julianne Moore también. Se la sostienen entre ellas.
Hay unas escenas en que ellas están juntas frente a un espejo, donde en el fondo Natalie Portman está todo el tiempo haciendo su personaje, digo, todo el tiempo haciendo el trabajo de meterse en el personaje. Entonces la observa, quiere peinarse igual, quiere mover las manos, los ojos, la mirada, absorberla, y cómo la otra se deja observar, pero todo el tiempo queriendo transmitir cierta imagen mientras va apareciendo otra.
Sí, no, en eso es magistral la
Hay
película.
celos, hay Nata, la actriz, digamos, de la que va a interpretar el rol, se mete ahí en terreno
Sí,
ya,
po.
digamos, peligroso, genera cosas, hay tensión sexual también.
O sea, absolutamente, eso es lo más interesante en el sentido que en la película las dos mujeres sucumben a este joven. Y eso, uno sacando conclusiones, no sé si sucumben, pero.
No, es que estaba pensando, no sé si sucumben ante el joven, o yo creo que hay una fascinación en este caso más la una con la otra, como en quitarte tu objeto de deseo, por así
Pero el objeto
decirlo.
del deseo sigue siendo este joven prohibido.
Y que además en esta película, tampoco es un tipo, digamos, que de alguna manera se quedó congelado en ese adolescente, que la situación quedó totalmente a cargo de su mujer, y él ocupa un lugar sumiso de alguna manera. Entonces, claro,
Es que sigue siendo el mismo niño,
por
pese a que ha
eso
pasado los años.
quedó ahí. Y eso es muy
Es perturbadora.
conmovedor. Es perturbar la película, es inquietante. Y es conmovedor, yo siento cómo lo interpreta el actor, porque tú de alguna manera ves dentro de ese cuerpo de hombre todavía un niño que quedó medio paralizado, sin saber mucho. Yo creo que sin entender mucho, sí,
¿Cómo llegó
porque
hasta dónde
claro,
está?
si lo que le pasó a él realmente era una historia de amor, una historia
Obsesión.
fue víctima de un acoso, digamos, se mezclan los recuerdos con las manipulaciones, en el fondo hay una persona adulta a cargo, y esa persona es su pareja. Una película que tiene hartas capas, a mí me pareció sumamente interesante. Se
Yo
llama
también la recomiendo
Secretos de un
absolutamente.
escándalo.
Es además, tiene una densidad psicológica que pocas veces se da. Bien, el director, por
Y
cierto,
todo
un gran
es
director.
ambiguo, nada, nada está tan
Sí.
claro. No hay buenos y malos tampoco.
Qué bueno que nos movamos allá, hacia un mundo más ambiguo. Yo leí el libro de la Constanza Michelson, Nostalgia del Desastre, publicado por Sex Barral. Constanza Michelson. Ya un ensayista ha publicado varios libros, algunos cercanos al psicoanálisis y otros a la política y a las pulsiones como del país.
Sí, hace no mucho hablas del insomnio, por ejemplo.
A mí me gusta mucho ese Hacer la noche, que es su libro anterior sobre la vida nocturna y los que se resisten a dormir, tema que en lo personal me toca, pero su nuevo libro se llama Nostalgia al desastre, un libro que cruza el relato de un suceso personal, una pelea doméstica en la que hay un disparo que hay una niña que ve esta pelea doméstica y que de alguna manera se transforma en un trauma, en una imagen repetitiva que va a analizar durante todo el libro. Cruza este episodio que he enfocado a distintos puntos de vista con reflexiones más de índole ensayística sobre cuestiones como el aburrimiento, la violencia, el eventual olvido, el fin de la inocencia, el mal, el poder en sus manifestaciones distintas y máscaras. Es una inmersión el libro en lo privado y en lo público, un libro arriesgado, porque se expone un trauma y se elucubra en torno a este trauma, este disparo, que implica reconocer cuestiones que tienen que ver con la propia biografía. Va a superar en ese sentido Constanza Michelson lo psicoanalítico, lo ensayístico moderno, y se va a meter en una zona más híbrida, donde la crónica tiene un papel. Se va a preguntar, por cierto, sobre temas como el padre, por ejemplo, como este padre que esencial se vuelve enfocado con inteligencia y con densidad en un sujeto de interés, no en un sujeto digno de ser desechado de buena primera, sino que en alguien ultra complejo. En ese sentido, el libro que se enfoca una y otra vez sobre cuestiones, llamémoslo así, vinculadas a esa imagen, lo que va a generar un contrapunto con asuntos como la fatiga del deseo, los afanes de las rupturas políticas, la cancelación, la mujer, la pérdida. Como que Constanza Michelson necesita contar algo personal en medio desde el hoy, y por ende incluye todos los temas que en estos momentos la están preocupando. Esto llega hasta las guerras mundiales eventuales, o la, llamémoslo así, la pulsión actual, el deseo actual o el fantasma que tenemos con que hay el fin del mundo, con que estamos pasando de un estado a otro y que eso produce una especie de tedio. Es un libro fragmentario, lleno de agudeza, de destreza. Yo lo recomiendo porque hay un riesgo también en la escritura, una escritura valiente, barroca. Yo creo que ya difícil por momentos, pero también llena de iluminaciones, de marcas vitales que son expuestas, de lo que significa ser contemporáneo. Habla también de un mundo que yo creo a mucha gente va a representar, en el sentido que un mundo donde hay dolores que son difíciles de curar, y para eso hay que volver a pensarlo muchas veces, volver a contarlo varias veces. Eso, por cierto, tiene que ver con el psicoanálisis. Okay. Es un aporte este libro de Constanza Michelson. Yo creo que amplía su obra, la hace más libre, refresca el campo cultural, y rescato que se meta particularmente con algunas cuestiones que son peliagudas, por decirlo menos. Dice, tener o no padre no fija el destino de un hijo, pero hay algo infernal en ser hipotecado o puesto en riesgo por un progenitor. Eso no es que falte, es que te exceda, te roba. ¿Qué es un padre? Pienso que basta con que alguien que te dé un antecedente no se adueñe del tiempo. Está lleno de fragmentos que uno podría rescatar. Se recuerda en un momento, por ejemplo, una cuestión personal. Dice, en aquella oficina en la que supe qué significa trabajar en primer y luego en el segundo piso, había un código conducta para resistir. Si fumar era la guerra, entonces ni siquiera quienes no fumaban dejarían de fumarse a la resistencia, de sumarse a la resistencia. El cuartel era una sala de máquinas detrás de la cocina. Entre tubería, oscuridad y humo, reíamos y peleábamos y planteábamos conspiraciones seguramente, como los pasajeros de la primera cabina del Titanic. Se está refiriendo un poco al aburrimiento, cómo la gente sale de la rutina, que está refugiada en los trabajos de alguna manera bastante infernales, y cómo ese aburrimiento, que podría ser eventualmente creativo, puede terminar siendo fatal y sí, trayendo las peores derivas. En eso el libro también lo aborda, y es muy inteligente, sí. Esa...
Digamos que los niños así lo demuestran, nada más peligroso que el aburrimiento.
Claro, pero ahora estamos con adultos que parecen ser niños y que están muy tentados con
de
destruir,
puro aburrido.
De puro aburridos
sí.
con destruir. Y tienen esta nostalgia.
Bueno, ahí aplica mucho el título. ¿Cómo se llama? La
nostalgia del desastre.
Claro, se me hace a mí que tiene que ver con esa pulsión al caos.
Sí, muy buena la portada, bien impresionante. Que una torta medio comer, llena de pedazos, una foto de Aune Ainson, llama la atención y hace que el libro tenga una potencia visual.
Yo sí, creo, sí, le suma muchísimo.
Sí, ya, o sea, en cualquier vitrina, en cualquier lugar, uno la mira y considera que ahí está pasando algo. Me emocionó en ciertos momentos cuando habla al fin de la inocencia, de las niñas a cierta edad, de cómo este trauma da vuelta y corta la vida. Tiene algo contenido el libro, intelectual, erudito, está lleno de citas y referencias, pero también es un libro lleno de emoción. Así que no se pierdan Nostalgia del Desastre, Constanza Michelson, una figura ya de la cultura chilena, una
Mira,
referencia.
Una pensadora.
Totalmente.
Que siempre está invitando a pensar con ella.
Sí, a mover límites con las palabras. Eso es muy interesante. Así que la felicito y felicito también a Sexo Barral, la editorial que la publicó, porque son libros arriesgados, no necesariamente comerciales, para un público
claro,
demasiado,
sí.
Llamémoslo así, facilón. No, esto es para gente que esté con ganas de dedicarse a pensar un rato junto a ella, porque esa es la invitación, no es otra. Tú estás viendo una película de moda.
¿Cuál? Ah, mira, vi una película, sí, por recomendación tuya.
Sí.
Está en cartelera de cine. Ya eso suena, ya suena
sí.
Excéntrico.
Tan el biógrafo.
Claro, como que hubiéramos viajado en el tiempo. No, está ahí el biógrafo, como siempre. Siempre el biógrafo con una buena cartelera.
Sosteniéndose,
y, sí,
por favor, ayúdenlo.
Sí, combatiendo.
Sí,
porque,
por eso, resistencia.
Porque, sí, el ambiente a veces está hostil, digamos. Una de las películas entonces que se puede ver ahora en el biógrafo es Crónica de una relación pasajera. Es una película francesa del año 2022 y que, tal y como indica su nombre, es como la bitácora de un idilio entre una mujer soltera y un hombre casado. Se involucran en una cuestión totalmente madura, conversada, consentida, digamos, toman la decisión
muy
de,
seria.
Mira, tú me resultas atractivo, ok, démosle. Y la mujer parece ser absolutamente resuelta, entonces no hay ningún rollo, por así decirlo, y ellos van teniendo una serie de encuentros sexuales, de los cuales en todo caso la película ni asoma.
No.
Uno solo puede adivinar ahí que claro, por supuesto que esas horas se llenan de mucha cama, pero lo que vemos es complicidad, risa, amistad y lo que sí, una permanente conversación sobre el estatus de una cosa permanente como ¿estamos bien? Estamos bien, sí, ¿estáis seguros que estamos bien? Estamos bien, sí.
Una película muy francesa en el sentido que el amor, que está enfocado ahí, que es un amor de amante, tiene todos esos recursos que de alguna manera habla Roland Barthes en el fragmento Un discurso amoroso, el estar, que lo que más le gusta a los amantes es hablar del amor.
Sí.
Y lo otro es que tienen una función, como dice él, del lenguaje, que consiste en preguntarle al otro si lo está escuchando, si lo está amando. Y además con una reiteración absolutamente agotadora para cualquier otro que lo esté mirando, pero ellos están hipnotizados.
Tal cual. Acá se reitera una y otra vez, hay variaciones en la escena, pero la escena es la misma, digamos.
Bien actuada.
Los entornos son maravillosos, porque ellos a veces incluso tienen citas que no alcanzan a ser sexuales porque no les da el tiempo y se juntan simplemente en un museo. Y mientras recorren las salas del museo van hablando también. Están conociéndose, pero constantemente haciendo alusión a esta relación.
Están conociéndose en plan seducción.
Sí. Y todo el tiempo reafirmando que está todo bien, y cuando también al mismo tiempo uno se va a dar cuenta, y eso es lo lindo y lo francesa que tiene la película, que no todo tiene que ser explícito y simplemente hay a pesar de que hay una cosa como verborreica, no paran de hablar, es a través precisamente de lo no verbal, como pequeños gestos, esas como contracciones mínimas que permiten adivinar que quizás no está todo tan bajo control.
No, porque están,
que la naturaleza de estas cosas es que no están bajo control.
Y que están en una situación súper frágil.
Absolutamente.
Por ende, la revisión de ella. A mí me gustó mucho la película, lo reconozco, porque la encontré inteligente, como está articulada, porque son estos encuentros, pero no hay ninguna... Como hay la variación de que no se juntan siempre a tener sexo, sino que a veces...
Está marcada, digamos, en cinematográficamente por una especie de calendario donde te van... Tú vas más o menos entendiendo que tienen...
Periodicidades, rutinas.
Claro, a veces más seguido, a veces por distintas razones se espacian más uno de otro.
Pero la sensación final que transmite, aparte de la belleza visual, porque sí, hay que decirlo, y las grandes actuaciones... tiene que ver con que el amor que ellos tienen, por lo menos como lo plantea la película, tiene que ver con las palabras, yo creo.
Sí.
O sea,
la belleza está muy presente. La belleza está muy presente, sí. Y la mujer, la protagonista, Sandrine Kiberlain, tiene una belleza que es totalmente muy atractiva, pero no es tan obvia.
No.
No es una mujer, digamos, que con facciones perfectas hollywoodiense. Una mujer,
pero ambos se consideran muy atractivos y sí, uno eso lo transmiten.
Sí.
Ambos están enganchados físicamente.
No, hay mucha química y eso funciona muy bien. Pero además no solo química estrictamente en lo erótico, sino en lo simpático también.
Sí, lo pasan bien.
Lo pasan bien, se divierten, juegan. Todo eso está muy bien retratado. Y hay un giro en la historia, por supuesto, que hace que el naipe cambie.
Sí, que no lo vamos a contar, es más o menos evidente. Pero bueno, la película vale la pena verla de todas maneras. Vayan al biógrafo.
Dirigida por Emmanuel Moret y el actor se llama Vincent. Son dos actores bien típicos de contemporáneos franceses. Yo lo he visto en otras cosas y que yo diría que esta película tiene mucho romántico, pero tiene bastante cómica también.
Sí, porque los diálogos y los personajes se sueltan.
Son livianos.
Sí, son livianos, hablan... Sí. Leceras, digámoslo así, y cosas serias también.
O sea, cosas profundas, pero en un tono liviano, diría yo.
Sí, también comentan la vida.
Sí.
En ese sentido.
Pero son dos personas cultas.
Absolutamente, se juntan en museos.
Sí, sí, total.
Cuando no se juntan en...
También hacen harta vida al aire libre.
Sí, parques.
Tienen una arrancada, se dan así como unas campiñas.
Eso es muy lindo.
Sí, no, es hermosa la película. Sí. Crónica de una relación pasajera.
Hay un libro que encontré muy barato. Perdonen que sea vulgar, pero a veces uno compra las cosas por esta...
Por el precio. Te entran por el precio.
Sí, porque es de una muy buena editorial que se llama Periférica, de un autor italiano que se llama Eugenio Baroncelli, y me tincó, no sabía nada. Se llama 267 vidas en dos o tres gestos. Mira, tuve suerte. Se trata de un libro de un escritor erudito y raro que... va a armar un almanaque de pequeñas biografías ordenadas por categorías como amantes, suicidas, magos, fantasmas, mexicanos, que es una categoría aparte, predestinados, desaparecidos, incurables. Y va a contar las vidas de estos personajes destacando ciertos datos que iluminan por qué pertenecen a determinada categoría. Incluye a personajes muy variados, que van desde artistas como Yves Klein, Lovecraft, el escritor, la poeta Elizabeth Barrett, Orígenes, el filósofo antiguo, Carlo Emilio Gada, Ferrer Lerín, que es un autor español raro, Herman Melville, Wisława Szymborska, Alejandra Pizarnik, Seneca, Elizabeth Bishop, Emanuel Carnevali. Bueno, de todos ellos cuenta en 4 o 5 párrafos, y a veces en uno, algo así como un aspecto de su vida que lo convierte en alguien digno de aparecer en sus clasificaciones. Está, por cierto, la Silvia Plath, Raymond Roussel. Le gusta lo raro. Y yeah, este libro, de alguna manera, cuenta casos curiosos. Por ejemplo, hay uno que se repite, que yo lo había visto en Bartleby en compañía de Villa Mata, de un tipo que se llama Clement Cadou, que es un escritor en ciernes, que en un momento conoce a Gombrowicz, el gran escritor,
¿sí?
Y está
Ernest.
Beatle Gombrowicz.
Yeah, sí.
Y este escritor le mata su onda, su inspiración como un escritor nuevo, y decide transformarse en un pintor y pinta puros cuadros de muebles. Lo llama autorretratos. En rigor, él se quería transformar en un mueble. Es uno de los personajes de este libro. En su epitafio dice: intenté sin éxito ser más muebles, pero ni eso me fue concedido. Así que he sido toda mi vida un solo mueble, lo cual, desde todo, no es poco si pensamos que lo demás es silencio. Un hombre que quería ser mueble. Bueno, estas notas pequeñas, agudas, hablan de tipos raros, tipos que se mueven un poquito en el baúl de las curiosidades. También hay burla, hay ironía, da la sensación de que algunos son inventados, pero nunca da la lata. Es un libro, yo diría, entretención de alto nivel, juego sofisticado. Esa es mi definición de él.
Hasta estrellitas.
No sé si tantas estrellitas, porque no es algo que te vaya a cambiar la vida, pero sí te puede hacer pasar una tarde agradable. Por ejemplo, hay un tal Evner Taré, uh-huh, el hombre que no sabía hacer nada, por ejemplo.
¿Que no sabía hacer nada?
No, nació en Tirana.
Ah, pero yo conozco varios de eso.
En 1938 no acabó ni la escuela, no, uh-huh, conservó ni un solo trabajo. No era que le faltase la voluntad, es que no sabía hacer nada. Bueno, ejemplos de esa índole, sigue un poquito más el texto. Podemos, por eso te digo, encontrar en la vida cotidiana.
Sí.
Y hay varios anónimos, como te digo. Entonces también hay mujeres de escritores que aparecen en el libro, contar sus vidas, y yo no sé hasta qué punto el autor tenía esos datos.
Uh-huh. ¿Tú crees que se puede hacer cosecha propia?
Hay algo de cosecha propia y juega con eso. Juego borgiano, pero juega y lo hace bien. Tiene levedad, como diría Italo Calvino. Ese atributo del siglo XXI que él esperaba que tuviéramos todos.
Very interesting.
Sí, vale la pena. Está publicado, como digo, por Periférica. 267 vidas en dos o tres gestos. De Eugenio Baroncelli.
Bonita portada también.
Sí, un libro que vale la pena.
Hemos hablado de las puertas, podrías mostrarlas a la cámara antes de despedirnos para quienes nos ven.
Oye, Sofía, yo antes de despedirnos, a propósito de despedida, no sé cómo estamos con el tiempo, pero quiero cambiar un poco el tono de recomendaciones.
Palabras al cierre.
Palabras al cierre. Estoy bastante impactado porque en el Centro Cultural Casa de Lomata, de Vitacura, están un sujeto llamado Cristian Araya, un diputado republicano, está muy indignado con una exposición de Arturo Duclos llamada Una Vida. Me preocupé de ver la exposición. Esta exposición lo que hace de alguna manera es retratar la biografía de Duclos y, entre otros cosas, aparecen alusiones al estallido social. Hay una instalación al medio que es como una especie de barricada. Lo que le molesta mucho a este diputado y a un grupo de vecinos, y lo que están proponiendo es funarla, hacer una manifestación, pasar por sobre los especialistas o la gente que trabaja en el Centro Cultural de Lomata.
Gente que no ha entendido que esa es la mejor manera de llamar público y de digamos, darle publicidad extra a la muestra.
Yo creo que cualquier cosa que hagan de esa índole, se van a ganar el premio de aparecer en las noticias internacionales como un lugar.
Yo me imagino que las noticias internacionales tendrán.
No, si siempre salen los freaks. O sea, gente intolerante, que tal como los que rayan los cuadros, en este caso, quieren borrar lo que hace un artista. Yo, más allá de la obra, creo que no se pueden censurar las cosas. Porque la obra, además de un sujeto que lleva mucho tiempo en el mundo del arte, reconocido, que está muy consciente de lo que está proponiendo y además que está hablando de algo biográfico.
Absolutamente. Es en el fondo son elementos de sus propias vivencias interpretados y que hay pasajes concretos, que algunos de ellos, que serían los conflictivos supuestamente, tienen que ver con el estallido social, que es parte del periodo que abarca la producción de estas obras.
Yo creo que la gente que está disconforme con esto, llamémoslo así, con el estallido social, tiene que entender de que no lo puede borrar, que la política de borrar las cosas en Chile no ha llegado a lugares nefastos. Lo que puede hacerse es conversarse, dialogarse, criticar, pero bajo ningún sentido censurar.
Hemos estado discutiendo el perro matapaco.
Bueno, pero discutirlo no significa prohibir que alguien lo reproduzca.
Claro.
Y que alguien haga algo, una obra respecto a eso. Yo creo que esos afanes solo nos van a transformar en algo vergonzoso. Y te quiero decir otra cosa. En esa misma comuna, no sé qué pasó con el museo que iba a poner la Fundación Engel en el Parque Bicentenario.
Sí, hay un proyecto.
Ya. Yo creo que la derecha, porque este señor pertenece al Partido Republicano, señor Araya, si es que pretende dar una batalla cultural y lo pretende hacer de esta manera, ya está perdida.
Sí, yo entiendo que él además fue candidato a alcalde y probablemente quiera ir ahora nuevamente. Todo esto puede ser una estrategia electoral.
Sea como sea, no puede ser que una de las comunas más ricas del país se dé el lujo de censurar. Hay comunas del país que no tienen ninguna posibilidad de ver arte.
Ahora, favor, la comuna en este caso todo lo contrario, está abriendo un espacio.
Totalmente.
La censura vendría, claro.
De parte de un diputado. O sea, la comuna ojalá apoye esta iniciativa.
Claro.
Y mira, imagínate cuándo pueden perjudicar a las galerías.
Cristian Araya, claro, no, sí. Él fue candidato a alcalde, claro, no podría ir ahora a la red, pero debe haber algo ahí. Probablemente el partido tiene un candidato para hacerse
del... No sé el submundo que
del
tiene.
Del sillón.
Pero lo claro es que esta gente tiene que contenerse, si es que le molesta algo, tienen que tolerarlo, porque si es que no somos capaces de tolerarnos, y cuando estamos hablando de arte, si no estamos hablando de proselitismo, que también se puede ejercer, él puede ser muy crítico, manifestarse, escribir, pero otra cosa es querer hacer desaparecer las cosas. Yo creo que va además a, y con esto finalizo, a perjudicar a las galerías de la zona, y el ambiente cultural que en Vitacura sí existe. Así que ojalá no se lleve a cabo esto y tengan mayor prudencia.
Yo creo que a veces estas cosas generan todo lo contrario. Puede ser que haya este fin de semana más gente interesada, sobre todo nuestros auditores que nos están escuchando, de visitar estos espacios culturales.
Yo llamo a la gente que pertenece a esta comuna, que yo conozco varios y no los quiero nombrar, que son políticos, que son gente culta, que son coleccionistas, que no pueden permitir que esto siga ocurriendo y que se manifiesten. Hay artistas que además que viven ahí. Entonces, si están cometiendo censura, por favor, manifiéstense. Yo creo que sería bueno que pusieran un recurso de amparo a algunas de esas cosas que ayudan a ponerle atención a estos temas y que lo eleven si es necesario.
Sí, ¿eh? Yo no sé, soy partidaria de ignorar,
no,
de apagar
no,
a necia es que, oído
es que
sordo.
Esto se repite.
No, digo, si efectivamente se toman acciones con la exposición, sí, pero si hay una persona alegando que alegue.
No, que alegando, sí, pero yo digo si se toman acciones.
No va a pasar.
Hay que cuidarlo, sí. Pero ganas no tienen, porque ganas tienen de eso. Muchas gracias por escucharnos, que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana, disfruten. Ojalá que les gusten los libros y las películas que les propusimos. Muchas gracias, Sofía.
Y descansen. Adiós. Chao.
Buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna. Sonidos y perspectivas de tu mundo.